Ok, buenas tardes. Dos avisos. El primero, ¿saben que el siguiente miércoles 3 de diciembre son los Juegos del Hambre, el Hunger Games, que es la fiesta de la U? Entonces, la idea es que ustedes puedan participar de lleno en lo que va a haber. Entonces, el miércoles 3 no vamos a tener coloquios. Lo que faltaría es la presentación de estudiantes y eso lo vamos a hacer el 10 de diciembre. Aún hay clases. El último día de clases es el 15 de diciembre. Entonces, estamos aún a tiempo. Entonces, el 10 de diciembre haríamos la última presentación de estudiantes. Me pidieron que el grupo 4, al final de esta sesión, si se puede quedar y reunirse para justamente que puedan coordinarse. De todas maneras, sé que están creados los grupos en el D2L, entonces también eso les sirve. Entonces, ese es el primer aviso. Igual les voy a mandar por correo para que no se pierdan. El 3 tenemos los Juegos del Hambre, el 10 cerramos el curso, el coloquio. Otro aviso. Ya que estamos con los de Juegos del Hambre, estén atentos a sus correos porque van a recibir instrucciones. Nosotros somos del Distrito 12 y hay cosas chéveres que logramos que en la serie original son mineros, pues nos aprobaron el logo de que seamos comunicadores y artistas. Entonces, y les vamos, ya hay una sugerencia de cómo nos vamos a vestir y cómo vamos a hacer barra y cómo vamos a hacer un montón de cosas. Entonces, les va a llegar una invitación y que va a decir For Your Eyes Only también, o sea, documento confidencial para que justamente sepan qué hacer y si quieren jugar y quieren apoyar al COCOA y el día del miércoles. Entonces, esa información les vamos a mandar. Sé que están construyendo las carrozas. El evento se trata de que llegan las carrozas al Capitolio y hay las entrevistas a los tributos. Los tributos se están eligiendo a través de un sistema bien simple de los que se, ¿cómo se dicen? Los que se voluntariaron. Y ya también va a haber esa información. Pero lo más importante es que todo el COCOA, si es que quieren jugar, pues lo jueguen. Y ahí va a llegar una información con sugerencias de cosas muy simples que pueden hacer para justamente ayudarnos a hacer un gentío. Y también va a haber la carroza, va a haber otro llamado para decorarla, pero aún no nos entregan las carrozas para justamente darle el toque COCOA. Entonces, esos son los avisos. Cerramos todo el 10 de diciembre. Grupo 4 se queda después de la clase y van a recibir un correo para saber qué hacer el siguiente 3 de diciembre. Entonces, el ensayo no, los ensayos se entregan siempre la semana después de la presentación de los estudiantes. Entonces, sería la semana de exámenes, claro, sería la semana de exámenes. Entonces, no se cambiaría el formato para nada. Entonces, todo sigue igual. Esa fecha también les voy a actualizar en el D2L, les voy a mandar la información. El 17. Claro, solo eso lo entregan donde Doria, si no hay ningún problema. Ok, estas semanas son de temas contemporáneos. Sebastián Hernández habló la semana pasada sobre estos problemas muy actuales que se presentan en las comunidades de videojuegos, que hablan de justamente tanto el poder que tiene el anonimato, el poder que tiene la comunidad, las relaciones que hay entre hombres y mujeres de género en ese espacio de discusión y de creación. Ahora tenemos una presentación de la profesora Paz Tornero. Paz se unió este año a la USFQ, al COCOA. Ella justamente es una profesora que combina dos mundos de trabajo muy interesantes, que son tanto el arte como la ciencia. Entonces, la van a conocer a través de los cursos de teoría de COCOA, en arte, en nuevos medios. Entonces, ahora tenemos una presentación muy interesante, que prefiero leer el título para no equivocarme, Génesis, Metaman y Singularidad. Ontología tecno-orgánica. Entonces, sin más, les dejo con Paz y creo que sí vamos a tener un tiempito al final para hacer preguntas como lo hicimos en la sesión anterior. Entonces, les dejo con Paz.
Hola, muchas gracias. Gracias, Hugo, por invitarme. Gracias a todos los asistentes. Bueno, si me da un ataque de tos y salgo, que nadie se preocupe porque estoy con un poco de faringitis, lo más posible es que me dé. Bueno, voy a hablar de una idea que a mí me parece bastante interesante, como es esta relación entre. Esta relación, en principio, sumergida. No es de un conocimiento general a la ciudadanía normalmente, a no ser que se investigue un poco. Relación entre la ciencia y la religión. También las visiones futuristas y qué es lo que va a ocurrir con la ciencia y la humanidad y dónde está también esa religión que sigue atada más de lo que creemos en los avances científicos. Empiezo con un par de definiciones para que se comprenda un poco qué significa esto de, de Metaman. Metaman, un término definido en 1993, sí, creo que lo he puesto bien, por Gregory Stock, un científico que decide inventar este término en el que contiene este compendio de lo que es nuestra humanidad y también cómo nos afecta la tecnología y de qué manera la tecnología ya es una prolongación de nuestra propia piel. Bueno, Meta también, como supongo que muchos sabréis, es un prefijo griego que significa, entre otras cosas, más allá, ir más allá de la palabra en cuestión cuando se une a una palabra. Por otro lado, tenemos también la singularidad, que viene de singular, ¿vale? Con uno de sus mayores representantes, este científico, quien es defensor de las ideas del transhumanismo, que lo veremos un poquito más adelante qué significa. Leo algunas cositas para que no se me olviden, si no me disperso. Dice este ingeniero, Ray Kurzweil, que a medida que esta transformación, la transformación de lo que es el desarrollo de la tecnología dentro de nuestro cuerpo, se vaya convirtiendo en realidad, nuestra especie también se enfrentará a nuevos retos jamás antes planteados. Un increíble aumento de la inteligencia no biológica, la inmortalidad y un progreso científico sin precedentes. Entonces, transhumanismo es el estado en el que supuestamente estamos ahora para llegar a la poshumanidad, al poshumanismo, que sería el estado de condición en el que una de las siguientes características va a estar presente. O bien que vivimos más de 500 años, que tenemos unas capacidades cognitivas dos veces mayores al máximo en la actualidad, que tenemos un control total sobre los estímulos y sensaciones sensoriales y, lo más importante, que lo voy a ir comentando a lo largo de la conferencia, que va a desaparecer el sufrimiento psicológico. Bien. Seguimos con más investigación. Este triángulo utilizado por muchos científicos que en el centro tiene este punto omega. Voy a leer la cita que hay aquí en esta diapositiva para que entendamos un poquito más eso del punto omega. Pasando por el Renacimiento y la Revolución Industrial, la industria parece converger en intervalos temporales, cada uno la mitad del previo. Así se llega al año 2000 con la red global y las computadoras personales, propulsando otra revolución industrial. El siguiente punto es omega, lo que algunos llaman singularidad, que es el punto en el que todo converge. Será en el año 2030 cuando algo nuevo, radical e increíble podría ocurrir. Bueno, se habla de 2024, 2030, 2045, en fin. Ahora veremos un poquito qué es lo que ocurre o lo que supuestamente va a ocurrir en esos años. Pero quisiera también que no olvidemos esta convergencia entre la teología, la ciencia y la filosofía. A nivel cultural, veamos también de qué manera hemos investigado estas ideas. Por ejemplo, quería poner un extracto de la película Odisea y leer una review que me parece bastante interesante, que dice que esta película, que imagino que la habréis visto todo, presenta una interesante idea que reflexiona acerca del origen del ser humano, del camino que ha tomado en su imparable evolución en compañía del tiempo y de las herramientas que hemos creado. El mítico monolito, que ahora explicaremos un poco el significado, de proporciones perfectas, convertido así supuestamente en un dios de la humanidad, eternamente buscado por la religión y la ciencia, se muestra en todo su esplendor como la representación no del principio ni del fin, sino del medio por el cual la humanidad se sumerge en el reino de las estrellas buscando también su propia trascendencia. La primera aparición del monolito en el film era estimular la inteligencia en unos animales primitivos para convertirlos en seres racionales. No sé si recordáis esa secuencia. El último monolito, el que vemos aquí, igual que el primero, ha provocado la evolución del hombre, ha causado la culminación de nuestro proceso evolutivo. Hemos abandonado nuestras ataduras materiales y nos hemos convertido en seres de energía pura, como la famosa ecuación de Einstein. Y eso significa que esa energía es un el llegar a ser, ¿no?, todopoderosos. El monolito no es más que eso, es un catalizador de nuestra evolución y al mismo tiempo un testigo mudo, impasible e indiferente de nuestro gran viaje por el inmenso y misterioso cosmos. ¿Habéis visto todo la película? Pero justamente quería también mencionar, para que no se nos olvide, este mundo entre la ciencia ficción y su representación hacia las grandes cuestiones y dudas epistemológicas que el hombre siempre ha estado buscando, no solo mediante la creación de ciencia y tecnología, sino también la representación cultural, como es el caso en el que comparo, ¿no?, para mostraros el monolito que aparece en el film, pero también en Inglaterra está este círculo rodeado por también monolito de la época prehistórica, en los que todavía no está muy claro cuál es su función, pero sin duda es un lugar sagrado de culto, un templo al sol, ¿no?, donde los antepasados pues allí iban para hacer ceremonias rituales. Y por otro lado también pues tenemos mucha producción cultural que vuelve a representar esta idea de la búsqueda de la trascendencia y del sentido del orgánico en un futuro donde se va desarrollando a la par la tecnología. No sé si habéis visto también la película de Metrópolis, donde aparece el robot María, un robot bastante malo, planteado en la película, el que sirve sin duda como inspiración a otro film que van a llegar con el tiempo y que también plantean la idea de este ser cibor o de este robot que tiene la capacidad pues de pensar, de tener inteligencia, de razonar, etcétera. También he puesto, he marcado aquí un mundo feliz. No sé si habéis leído esta novela, pero recomiendo totalmente a todos, de 1932, en el que se describe un mundo donde triunfan los dioses del consumo y la sociedad se organiza en 10 zonas en apariencia, seguras y estables. Sin embargo, este mundo ha sacrificado los valores humanos y sus habitantes son procreados in vitro a imagen y semejanza en una cadena de montaje. En un mundo feliz, en este mundo, un mundo feliz, los pobladores son saludables y felices debido a que han sido condicionados mediante un estricto control que se ejerce sobre la sociedad. Las personas también están divididas en jerarquía, en castas. La reproducción humana es un producto de procedimientos artificiales. La guerra, la pobreza, la familia, el arte y la religión se erradican, no existen. Y por otro lado, pues quería mostrar una fotografía de la carrera espacial que vino de la mano de la Unión Soviética. Este es el Uno Hot, que fue enviado a la Luna en 1970 y exploró ampliamente parte de la superficie lunar casi durante un año, 10 kilómetros de recorrido con 20.000 imágenes, etcétera. O sea que esta era un poco por la época, en los 70, el tipo de tecnología que estábamos desarrollando. En cambio, en el 27, si no recuerdo mal, de cuando es la película, ya tenemos estas también visiones futuristas que aparecen desde luego también en la literatura. Así que nos vamos a teóricos que sin duda tienen una visión un poco más compleja de esto de la evolución humana y la relación entre nuestro cuerpo y la religión. Y uno de ellos es el jesuita y paleontólogo Teilhard de Chardin. dice que su pensamiento se centra principalmente en la superación del dualismo entre lo que es la materia y el espíritu. Así que se le puede llamar también, o se le menciona a veces, el Darwin católico. A semejanza de Nietzsche, busca siempre cómo encontrar esa idea de superhombre que él llama ultrahumano. Y por esto mismo se convierte en una especie de profeta. Afirma que el hombre debe superarse, ahora bien, la humanidad, concentrándose sobre sí misma por medio de la socialización en dirección a Omega. Él desarrolla esta idea de Omega que hemos visto antes. En su centro de convergencia tiende hacia un estado superior, que es el ultrahumano. También habla de la idea de noosfera, que se parece mucho a la hipótesis de Gaia, por eso lo coloco a estos dos teóricos también a su lado, en el que la hipótesis de Gaia consiste en que la Tierra es un sistema que se autorregula e intenta encontrar siempre equilibrio mediante la naturaleza. Así que tenemos también el caso de este físico, bastante famoso, que publica este libro, dando teorías científicas de cómo se puede llegar a la inmortalidad. Y luego hay unas revisiones de este libro, por ejemplo, en la revista científica Nature, donde dicen otros científicos que esto es pseudociencia, es decir, no es ciencia creíble, y que además el físico publica este libro por dinero, no tiene ningún tipo de rigor científico. Además, el autor asegura en este libro que el punto omega, esto que hemos visto antes, que está justo en el centro de ese triángulo, es el dios de los judíos. Y quien dijo a Moisés, yo seré el que seré, en vez de decir yo soy el que soy. O sea, que está hablando de un futuro que está por venir. Sin embargo, el punto omega, en el autor está tratado desde una manera, digamos, orgánica, en realidad lo que significa por parte de otros teóricos es que la inmortalidad no viene de la mano de la biología, sino que viene de la mano de los bits y de los ordenadores, como ahora veremos. Así que, bueno, así una rápida reseña a lo que es el tema de la inmortalidad o la trascendencia del ser humano. Tenemos mitos y leyendas, como la leyenda del golem en la época judeocristiana, que era un ser inmaterial que por medio de unos rituales se le podía dar vida. O también la mitología clásica con la historia de Prometeo, el creador de lo humano y defensor de los humanos, quien le roba a Zeus la llama para poder calentar a lo humano, y a partir de ahí pues Zeus castiga a Prometeo. Más cosas. La galvanización en 1773 con los estudios de Luigi Galvani y su sobrino, donde incluso el sobrino llega a obtener permiso para poder intentar reanimar a un convicto, sin éxito, porque la electricidad lo que servía en este caso era para poder contraer los músculos, pero no evidentemente para volver a la vida a seres inmortales. También en la parte de autómatas tenemos, como os pongo aquí, este ejemplo del primer autómata supuestamente que aparece, ¿no?, en los libros como reconocido así, capaz de hacer la digestión. A lo largo del siglo pasado, desde luego, la cosa se pone mucho más interesante, porque tenemos también de nuevo los experimentos que se realizan en Rusia. No quiere decir que fuera el único sitio donde hay este tipo de experimentos. Esto es un film, un documental que lo podéis encontrar en YouTube, y donde se ve cómo intentan reanimar a un perro. Incluso hay estudios con perros donde insertan otra cabeza y viven durante un pequeño tiempo, etcétera. También tenemos el caso en la inteligencia artificial, que podéis verlo representado siempre con la sigla IA, con su máximo representante Alan Turing, en el que escribe en 1950 este libro, donde dice: propongo considerar la siguiente cuestión, pueden pensar las máquinas, y hace un test que además se va probando para poder testear si de verdad una máquina es inteligente o tiene esa inteligencia que nosotros tenemos o no. Y ya llegando a épocas más contemporáneas, pues tenemos a Ian Wilmuth, el científico que clona la oveja Dolly. Y también, pues, por ejemplo, el primer chip, que lo tengo por aquí, que está, a ver dónde está el primer. Sí, el primer chip que es aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos en 2004. ¿Vale? aunque salen algunos artículos diciendo que este chip puede producir cáncer y que produce cáncer, que se ha sido testeado en rata. Este chip lo que permite es, pues bueno, es como una tarjeta de identificación y además también se pueden encender, apagar luces, entrar a zonas de máxima seguridad, etcétera. Y volvemos otra vez a este científico que os mostraba al principio, mostraba la carátula de su libro, de Singularidad. Él es un extremo defensor del transhumanismo, que vais a ver también como H y un signo más, que se supone, bueno, se traduce como, no se supone, se traduce como humano mejorado, y que, bueno, en la una, si no recuerdo mal, en una revista de Rolling, en un artículo que estaba en Rolling Stone, declara en el 2009, ¿no?, que tiene la intención de hacer una copia genética de su padre. Dice que en el año 2045 los humanos podremos vivir, quien llegue, eternamente. El cuerpo de carne se queda atrás. En estas ideas queda claramente marcado que la mente existe por separado del cuerpo y que constituye la base de la existencia humana. El énfasis de este pronóstico es que los seres humanos por fin alcanzaremos la inmortalidad mediante la carga de nuestras mentes a discos duros. Pero claro, ahora mismo eso parece totalmente impensable. ¿Cómo vamos a poder todos los sentimientos y la red neuronal y cómo funciona nuestro cerebro, que es el órgano más desconocido, poder cargarlo con todo lo que supone nuestra personalidad, nuestra memoria, nuestra vivencia, etcétera, a un disco duro? Bueno, pues tenemos este proyecto aprobado por Obama el año pasado, donde hay muchísimos científicos colaborando. Una de las premisas, sin duda, es poder hacer un mapeo informático y científico de cómo funciona el cerebro para poder curar casos de, por ejemplo, Alzheimer. Pero todo va un poco más allá, ¿no? Porque también hay transhumanistas que están apoyando este proyecto. Y bueno, este tipo de iniciativas siempre necesitan que haya un comité ético para, evidentemente, abordar cuestiones éticas, morales y políticas, y así se hizo también. Pero una de las ideas de este proyecto, que no es tan conocido, evidentemente, es trasladar la mente, la personalidad y la memoria de nosotros, los seres humanos, a un robot, un androide o un ordenador. Así que se trataría de crear el primer modelo informático de la conciencia humana que permita transferir la conciencia de un individuo a un soporte informático. Y se dice que alrededor de 15 años se puede haber ya a nivel informático un mapeo muy exacto de cómo funciona nuestro cerebro. Así que si esto pasa, pues hay que preguntarse quién tiene acceso a esa mortalidad y a esa tecnología, ¿no? Quería poner también el caso de Stephen Hawking, uno de los físicos y astrofísicos más importantes, sin duda, del momento, con estudios muy relevantes en relatividad y agujeros negros, ¿no? Que él siempre afirma, pues, esta idea de que la religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia, así que no hay ningún Dios y yo soy ateo. Siempre son polémicas este tipo de palabras dentro incluso del ámbito científico. Bueno, el arte contemporáneo, no voy a profundizar mucho, pero el arte contemporáneo sin duda siempre se hace eco de cualquier tipo de cambio, de progreso, de problemática sociopolítica, socioeconómica dentro de nuestro mundo y cada época. Y entonces no podía ser menos también en tenemos el caso del primer performer androide creado por Nan Yun Pei en 1964, que se supone que mueve los brazos, piernas, camina, emite sonido y expulsa judía. O sea, intentando reproducir el sistema digestivo humano.
With a friend, Charlotte Moorman, the American cellist and a well-known interpreter of avant-garde music, provided the backing.
Bueno, Bueno, la idea del artista era siempre trabajar con la tecnología para intentar humanizarla, pero era sin duda una crítica hacia cómo se estaba tratando ese desarrollo tecnológico. No fue el único caso. En el siglo pasado, la última década del siglo pasado, existen miles de casos de performance que trabajan con tecnología que ataca al cuerpo, etcétera. Pero quiero hablar también de esta artista que tengo la suerte de conocer, porque su trabajo, ella es performer bastante conocida en Estados Unidos. Y su trabajo, sin duda, tiene una corte activista, movimiento activista, de todo lo que os estoy comentando hoy y que vamos a profundizar un poquito. Ella tiene uno de sus performances que se llama The Church of Nanobioinfocorno, donde expone que la finalidad de la tecnociencia, que es la ciencia contemporánea, es transformar el mundo, sea de forma natural, social o artificial. Pero da igual, o sea, necesitamos, según esta tecnociencia, una transformación. La tecnociencia es un compendio de nanotecnología, biotecnología, tecnologías de información, la neurociencia cognitiva. Esto fue, leo un poquito más para que sepáis de dónde viene. En el año 2000, cuando se crea ya el primer motor de ADN con la ayuda de la nanotecnociencia, se abre una nueva posibilidad de convergencia y se habla de lo interdisciplinar dentro de la ciencia. Entonces, la Fundación de Ciencia Nacional Norteamericana diseña y hace público en 2001 este macroprograma de investigación en el que su máxima premisa es converger y crear especialistas de ambas áreas para todas estas áreas para poder hacer una visión más panorámica de la ciencia. Una de las cosas que afirma el artista es que la tecnociencia está basada en el progreso, la religión, la blancura, o sea, el tipo de raza, una raza pura, y la modernidad, también la masculinidad y el futuro. Como activista, ella cuestiona, y yo lo quería proponer aquí, si los progresos científicos que han sido dados de la mano de las mujeres normalmente no se conocen. Entonces, pues, por ejemplo, en 1815 nace esta científica que se le considera la primera programadora de la historia y que crea los algoritmos. Vamos a ver un extracto del tipo de trabajo que hace Prava y cuál es su discurso.
The work I did for Band 5 is a continuation of a long project that I started in 1998. I started really picking up on this trend of messianic discourse around technology and around the ideas that technology is going to solve our economic, social, political problems around the world. And I decided to create a church to really satire this notion and to really expose these ideas that are proposed by many different leaders in technology. And so I created the Church of Nanobio and Procondo. I can do a video installation and have it up for 3 months, and many of the people who are involved in technology can come in and experience this satirical view of their work and have an interaction with it, because there's different interactive elements within the installation, including an interactive confessional where you can confess your sins against technology. And it's more than anything a satirical project and very much a counter-narrative and a critique of the way that we are developing our technological discourse.
Bueno, y terminando, Vamos a hacer una pequeña revisión del Génesis y también de otro historiador y teórico, David Noble, que es bastante interesante. Bueno, aquí este pasaje del Génesis que dice: la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, más sabe Dios que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Aquí tenemos un ejemplo que salió recientemente, del primer hombre biónico. Y yo os presento a este teórico que murió recientemente con un libro muy interesante, La religión de la tecnología, que dice: desde la segunda mitad del siglo XIX, la ciencia ha optado por una visión más secular de nuestra propia evolución humana. Sin embargo, el vuelo espacial sería para la humanidad un nuevo comienzo milenario, la fase segunda y definitiva de su destino ordenado por Dios. Por eso el astronauta fue un nuevo Adán. Él también explica el caso de Von Braun, que fue en 1960 director del Centro Marshall de Vuelo Espacial de la NASA y responsable del diseño del cohete Saturno V, que durante años llevaría a los estadounidenses a la Luna. David Noble dice que no se conoce que Brown era cristiano, que la NASA no es un tema que quiera abordar y que además Brown expuso que solo el hombre escribió tenía la carga de ser imagen de Dios, de hecho, hecho en la forma de un animal. Es profundamente importante por razones religiosas el viajar a otro mundo, otras galaxias. Ello puede ser el destino del hombre para asegurar la inmortalidad. Pongo un breve fragmento sobre publicidad del Catholic News.
When we discover life on other planets, and I'm convinced we will someday, the reaction is going to be pretty much the reaction when we first discovered planets around other stars. The scientists will be thrilled, but the general public is going to be, oh, I knew that. The religion questions, they're handled by science. What they do is give you the framework that gives you the motivation to ask the science questions, gives you the confidence that the science is going to work, and explains to you why I get this excitement at holding a rock from outer space. Science is a fabulous way of getting to know God. God reveals himself in the things he's created. There are a lot of scientists, a lot of engineers, a lot of medical doctors who are members of the parish who experience God in the physical universe. So I go back to science fiction, and the doors are wide open to speculate. And in the speculation about others, we understand ourselves.
Y ya para terminar, leo una parte del pasaje del Génesis del Antiguo Testamento, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y así continúa hasta el último pasaje 1:10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno.
First day. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters. Let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. God said, let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear, and it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called these seas. And God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you.
Así que en el proceso evolutivo sabemos ya que el hombre no es el término de decir nosotros, no somos el término del mismo. Esto es una gráfica sobre los avances en los que se pretende llegar ya al 2040, 45, donde seamos solo un holograma. Así que parece que sí, que vamos a ser inmortales. Lo que no sabemos es quién. Y quería ya terminar con Edward Wilson, que es un biólogo de la Universidad de Harvard, que ha escrito, bueno, ganador de 100 premios científicos, 2 veces premio Pulitzer, que ha escrito este libro que tiene que ser interesantísimo, ¿no? Donde dice que la ciencia y la tecnología serán las mismas en todas partes. Para cada cultura civilizada, subcultura y persona, lo que seguirá desarrollándose y diversificándose hasta el infinito son las humanidades. Promocionemos las humanidades, que son lo que nos hace realmente humanos. Y terminamos con este chiste. Gracias.
Gracias, Paz, por este recorrido. Estamos con el tiempo con las justas porque hay que hacer cambio de clase, pero creo que podemos tener, obviamente va a salir la discusión en la siguiente sesión, que va a ser la del 10 de diciembre. Escuchen las grabaciones para que no se olviden lo que escucharon hoy y nos vemos el 10 y les espero a todos el 3 para los Juegos del Hambre. Gracias, gracias, Paz.